El Arcón, un programa de radio.
De memorias y desmemorias.
Sí, vos ves la realidad desde ahí, te la tragás como si fuera verdadera, y entonces volvés a decir, este gobierno defiende a los negros de mierda. Y te vas a dormir, y cuando despertás, mientras desayunás, tomás unos mates, encendés el tele, ves y escuchás desde el plano virtual del LCD la letra que te dan para que salgas puteando de tu casa, y vivas eso como una nueva realidad de hoy, la que ellos quieren que vivas, y por supuesto te olvides de la que te fabricaron ayer. Entonces estás tan disconforme que pensás en comprarte el nuevo celular o una nueva tablet.
A fines del siglo XVIII, los soldados de Napoleón descubrieron que muchos niños egipcios creían que las pirámides habían sido construidas por los franceses. A mediados del siglo XX, muchos niños japoneses creían que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki habían sido arrojadas por los rusos. Los adultos de nuestros días, ¿estamos mejor informados? Pongamos por caso el año 1998. ¿Qué ocurrió en el año 1998? ¿Qué nos contaron los diarios que desayunamos, los informativos que almorzamos, los telediarios que cenamos? ¿Hablaron todo el tiempo del romance del presidente del planeta con una gordita voraz y locuaz, la lingüista Mónica Lewinsky? Me parece que en el año 1998 ocurrieron algunas otras cosas que no consigo recordar.
We'll be right back.
de memorias y desmemorias.
Todos los acontecimientos de hoy, mañana me los olvido. El mandato es, mi memoria no los tienen que tener acumulado. Entonces hoy tuve un hijo y mañana no me acuerdo. Pero además no me acuerdo de quiénes me engendraron. Y por favor, no me molestes. Tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo ponerme a pensar en vos. Si querés estar ahora conmigo, todo bien. Pero no me pidas que me acuerde de vos mañana. Lo que pasó, pasó. Y si no me acuerdo, no importa. Solo hoy y ahora importa. Tampoco me importa quién gobierna. Todos los políticos son una mierda. El único que se salva seré yo.
Lo más grave de todo esto es que ciertos dirigentes de algunos partidos políticos alientan esta lógica porque están dentro de ella y solo les interesa sostener el negocio de ser un político opositor sin proyecto. ¿Escucharon esto último que les decimos? Les repetimos, ser político opositor sin proyecto. Esta concepción es parte del proyecto político del neoliberalismo. Volvemos a lo que decíamos en un principio. Ser opositor sin proyecto político es ser gerente del neoliberalismo. Es estar de acuerdo y permitir que el proyecto político lo pongan los grandes monopolios a través de los medios hegemónicos de comunicación.
Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta maninha é que tá com frio. A mulher do sapo diz que tá lá bem, fazendo rendinha maninha para o casamento.
Ah!
Hacé memoria y pensá. ¿De cuántos proyectos de país estás enterado? ¿Uno, dos, mil? ¿Ninguno? Porque no sé si sabés que ser opositor sin proyecto político es acordar y permitir que el proyecto político lo pongan los grandes monopolios a través de los medios hegemónicos de comunicación. Es más o menos así. Yo, como dirigente político partidario, me opongo al gobierno y digo que este es autoritario, aunque sé que estoy hablando de un gobierno elegido por elecciones con las mismas reglas de juego que yo aprobé. Pero como este gobierno no es de mi partido político, me opongo. Y me opongo más porque gobierna con un proyecto nacional y popular. Pero esto no lo digo. Simplemente digo que es autoritario y que es antidemocrático.
Y por las dudas, tampoco voy al recinto de la Cámara de Diputados o de Senadores a discutir las leyes y a oponerme a ellas con fundamento, porque corre el riesgo que los giles del pueblo se aviven que soy neoliberal y en las elecciones que vienen no me voten. Tampoco voy porque si no desobedezco a los medios que me tienen como acólito. Ellos instalan la agenda y yo no quiero correr el riesgo de que se enojen conmigo, sino después qué hago.
Nieve baja del cerro blanqueando de espuma el río, y el río se va a la nube, libre como el campo mío. No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra, yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera. Del viento que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me anda faltando una nota para llegar a la docena, por eso mi chacarera se va llamando la oncena.
Memorias y desmemorias.
En el arcón.
Lo más grave de la desmemoria en nuestro país es que no escuchamos muchas voces en defensa de la verdad histórica. Una voz que diga al menos que hasta hoy las cosas se están haciendo con un mínimo de dignidad. Esta simplísima coherencia es la que nos parece extraña en estos tiempos. Se trata de reconocer mínimamente que el actual modelo nacional está muy lejos de repetir tradicionales exclusiones a las que nos tenían acostumbrados. Más allá de los enfrentamientos mediáticos, hoy lo que está en juego es si al país lo gobernarán los representantes políticos elegidos y el Estado actuará con un sentido inclusivo, o si su suerte quedará enteramente en manos de los grandes grupos de la economía concentrada, la especulación financiera internacional y las corporaciones económicas. Haga memoria y recuerde, los monopolios no necesitan del Estado salvo para mejorar sus negocios. Los que necesitamos de un Estado fuerte y solidario somos nosotros, los comunes y corrientes hombres y mujeres del pueblo. Para ir cerrando esto de las desmemorias y las memorias, dos perlitas de Eduardo Galeano.
La primera se llama La memoria rota. La memoria de pocos se impone como memoria de todos. Pero este reflector que ilumina las cumbres deja la base en la oscuridad. Los que no son ricos, ni blancos, ni machos, ni militares, rara vez actúan en la historia oficial de América Latina. Más bien integran la escenografía, como los extras de Hollywood. Son los invisibles de siempre, que en vano buscan sus caras en este espejo obligatorio. Ellos no están. La memoria del poder solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. Los que no tienen voz son los que más voz tienen, pero llevan siglos obligados al silencio, y a veces da la impresión de que se han acostumbrado. El elitismo, el racismo, el machismo y el militarismo que nos impiden ser, también nos impiden recordar. Hay un proverbio africano que pinta esta situación. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
Hace miles de años, en las profundidades de una cueva, a orillas del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador estampó su propia mano negra de tizne, y luego otro y otro más y otro fueron dejando sus manos empapadas en sangre o jugo de plantas o carbón o tierra. 13.000 años más tarde, en la ciudad de Perito Moreno, en alguna pared, ahí cerquita del río Pinturas, alguien escribe: yo estuve aquí.
Bye.
de memorias y desmemorias.
La música de El Arcón de hoy, el marroquí Majid Bekas y Makemba, Mantis, Factor Determinante, Pulsónica, Amazonia, Magic Malik, Minino Garay y Jaime Torres, La Arenosa, Ciro Baptista, Sapo Cururú, Rosana Mep, La Oncena, y por último, los chilenos Sol y Medianoche con Los Hermanos, del gran Atahualpa Yupanqui. Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y El Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.